Bienvenidos a este nuevo episodio de Una Mirada al Cosmos, tu podcast de astronomía, ciencia, noticias, entrevistas a expertos y más.
Transmitiendo desde la ciudad de Santa Marta, el grupo de astronomía Orión Delta. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. En Facebook, Grupo de Astronomía Orión Delta, en Instagram, @grupo_Orión Delta.
Dos enormes burbujas de energía que surgen de los polos de nuestra galaxia. En septiembre del año pasado, un equipo internacional de astrónomos en Nature publicó el descubrimiento de dos burbujas gigantes de electrones de alta energía que aparecen arriba y debajo del centro de la Vía Láctea. Midieron unos 700 años luz emitidos en el espectro de radio, y su tamaño aumentaba constantemente. No fueron los primeros en ser descubiertos. En 2010, se encontró algo aún más impresionante. Dos burbujas gigantes más, conocidas como burbujas de Fermi en honor al instrumento utilizado, el telescopio espacial Gamma Fermi hecho de gas, polvo y rayos cósmicos, que también emerge del centro de la galaxia. Como si emergiera del centro de la galaxia. Eran las alas de una gran polilla, una a cada lado de Sagitario A, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. De principio a fin, la suma de estas dos burbujas cubre 50,000 años luz, aproximadamente la mitad del diámetro de la Vía Láctea, y se emiten en el otro extremo del espectro electromagnético que se descubrieron en el rango de rayos X y gamma en 2019. El diario astrofísico Ruiyu Sangfula Iguo del Observatorio Astronómico de Shanghái en China descubrió que todo puede estar vinculado. ¿De dónde vienen todas esas misteriosas estructuras? ¿Y cómo se llegaron a formar? En realidad, se trata de una pregunta para la que aún no hay una respuesta. Ahora bien, los investigadores creen que tanto las burbujas halladas el año pasado como estas, además de otras estructuras de radio y rayos X que rodean la Vía Láctea, tienen un origen común. Una serie de explosiones en Sagitario A, o si se prefiere, una sucesión de eructos de energía que comenzaron a producirse hace unos 6 millones de años. Por medio de simulaciones informáticas, Ruiyu y Guo consiguieron demostrar que tanto las burbujas de Fermi como las demás estructuras detectadas podrían haberse formado al mismo tiempo debido a una onda de choque masiva que partió del agujero negro. La onda pudo haber comenzado cuando Sagitario A, cuya masa equivale a la de 4 millones de soles, emitió repentinamente dos enormes chorros de materia ionizada, lanzándolos en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz. Los astrónomos han observado ya en otras galaxias, aunque no en la nuestra, chorros de energía de esa clase, aunque su origen sigue siendo incierto. Dos explosivas ondas de choque. Los investigadores creen que si aquellos chorros fueron lo suficientemente anchos y energéticos, podrían haber creado ondas de choque gemelas que se propagaron de forma explosiva a través del gas caliente a cada lado del centro galáctico. Allí donde esas ondas de choque comprimieron y calentaron el gas, se formaron las extrañas estructuras de rayos X en forma de reloj de arena. Los bordes de las ondas de choque, expandiéndose por el espacio a lo largo de miles y miles de años luz, formaron después las burbujas de Fermi. Según escriben Ruiyu y Guo en su artículo, todo el proceso habría durado aproximadamente un millón de años. Según los investigadores, la hipótesis de la onda de choque consigue explicar varias características del centro galáctico, incluidas las temperaturas extremadamente elevadas de las burbujas de Fermi y el hecho de que sus bordes inferiores se superponen y encajan a la perfección con las estructuras de rayos X. Lo que no se sabe aún es qué fue lo que pudo provocar esas ondas de choque. Quizá una comida demasiado abundante, o puede que el resultado de un aumento repentino de nacimientos de estrellas alrededor del centro de la galaxia, lo que había incrementado el número de explosiones de supernovas. Los científicos no están seguros. Lo que sí que saben es que, fuera lo que fuera, aquel evento liberó una cantidad de energía similar a la que el Sol emitirá durante toda su existencia, unos 10.000 millones de años. ¿Cuál es la probabilidad de que exista vida inteligente en otros planetas? Un estudio publicado en Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, apoyado en matemáticas, apoya la tesis de que la vida se extiende rápido, pero a menudo no desarrolla inteligencia. Los científicos llevan buscando vida en otros planetas desde hace décadas sin que hasta ahora haya habido confirmación. Pero una cosa es encontrar vida y otra muy distinta vida inteligente. Para hallar evidencia de esto último hay proyectos, como SETI, que se dedican a escudriñar el universo para encontrar signos, presentes o pasados, de civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, que las pruebas de que exista la vida en otros planetas pueden estar aquí mismo, en la Tierra. Al menos eso es lo que piensa el científico David Keeping, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. En un reciente artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences NAS, el astrónomo intenta acotar las posibilidades de que aflore vida extraterrestre en base a estadística bayesiana. Tomando como referencia cómo surgió la humanidad en nuestro planeta, intenta probar mediante las matemáticas si el mismo camino se podría dar en otras partes del cosmos. Y Keeping llega a la conclusión de que si bien la proliferación de seres orgánicos es muy probable, no lo es tanto que se desarrolle su inteligencia. Cuatro posibles escenarios. La técnica aplicada es similar a la de las apuestas, explica Keeping. Fomenta la prueba repetida de nueva evidencia en contra de su oposición, en esencia un ciclo de retroalimentación positiva de refinar las estimaciones de probabilidad de un evento. Es decir, las probabilidades de que se repita un suceso dado de la misma forma varias veces. Para ello, el astrónomo tomó cuatro posibles escenarios. La vida es común y a menudo desarrolla inteligencia, la vida es rara pero a menudo desarrolla inteligencia, la vida es común y rara vez desarrolla inteligencia y, finalmente, la vida es rara y rara vez desarrolla inteligencia. Una cosa es que surja la vida y otra que lo haga en forma de civilización. Para su análisis, Keeping retrocede en el tiempo unos 4.000 millones de años, momento en el que se formaron los océanos. El estudio señala que, en base a investigaciones anteriores, probablemente la vida surgió rápidamente, tan solo 300 millones de años después, el llamado Luca, el primer pariente del que derivaron todas las especies, incluido el ser humano. Según escribe el investigador, la proliferación orgánica tan pronta en términos geológicos proporciona una estadística de 9, 1 o incluso superior. Si los planetas con condiciones similares y líneas de tiempo evolutivas a la Tierra son comunes, entonces el análisis sugiere que la vida debería tener pocos problemas para emerger espontáneamente en otros planetas, señalan en un comunicado desde la Universidad de Columbia. Pero la evolución de la inteligencia es otra cuestión. Raras civilizaciones. Para que se diera la humanidad, primero se tuvo que dar la vida. Y que se diera de forma temprana en nuestro planeta puede ser un requisito previo para que después se dé la inteligencia. Es decir, no solo que la vida se abra paso, sino que lo haga durante tanto tiempo que sea capaz de evolucionar hasta que surjan especies inteligentes, lo que sin duda tomará mucho más tiempo. Un resultado clave aquí es que cuando uno compara los escenarios de vida inteligente versus los de vida común, el escenario de vida común es siempre al menos 9 veces más probable que el raro, explica Keeping. Y la proporción de que surja vida inteligente cae a 3, 2. Entonces, ¿volvería a emerger la vida inteligente en nuestro si reiniciásemos el reloj? La vida surgió en la Tierra dentro del primer quintil de su ventana habitable, pero una civilización tecnológica no floreció hasta el último. Si volvemos a jugar la historia de la Tierra, la aparición de inteligencia es en realidad algo improbable, afirma el investigador. Aplicado a otros planetas, significa que si la escala de tiempo para la evolución de la inteligencia es muy lenta, entonces un inicio rápido de la vida es realmente necesario para que emerja una civilización, pero la proliferación de una civilización avanzada no necesariamente significa que sea un proceso generalmente rápido, escribe. Es decir, el estudio rechaza que la idea de civilización avanzada aparezca de forma rápida, como sí puede ocurrir con la vida en general. Esto no es raro, ya que se tardó varios miles de millones de años para que surgiera la vida inteligente aquí. Así que Keeping sentencia. La posibilidad de que la inteligencia sea extremadamente rara y de que la Tierra haya tenido suerte sigue siendo bastante viable. Aún así, muchos investigadores señalan que la vida se ha podido abrir paso de otras muchas formas. ¿Quién sabe si la inteligencia ha tomado el mismo camino en otras partes del universo? Dos geólogos de Zaragoza descubren en Marte los restos de un lago de hace 3.700 millones de años. Los resultados de su investigación se acaban de publicar en la revista Geomorphology. Dos geólogos de la Universidad de Zaragoza han descubierto en Marte los restos de un lago de hace 3.700 millones de años. Lo han encontrado tras analizar en detalle los datos geomorfológicos obtenidos por las misiones de la NASA en el planeta rojo. Según ha informado la Universidad Zaragozana, los resultados de esta investigación acaban de ser publicados en la revista especializada Geomorphology. En ella, los geólogos Ángel García Arna y Francisco Gutiérrez explican su hallazgo. Evidencias geomorfológicas de 10 depósitos sedimentarios en forma de abanico, situadas en lo que fue la desembocadura de antiguos valles fluviales de Marte. Se localizaban, en concreto, en la región marciana denominada Nepenthes Mensae, situada en la zona de transición entre las tierras altas y bajas de Marte. La región se caracteriza por un cinturón de depresiones interconectadas con presencia de numerosos relieves relictos, informa la Universidad de Zaragoza. Esa región de Marte está al noroeste del cráter Gale, conocido por ser, desde el año 2012, la base de operaciones de la NASA desde la que explora con el vehículo Curiosity. El análisis geomorfológicos de los datos obtenidos por la NASA sobre la superficie de Marte han permitido a estos dos investigadores de la Universidad de Zaragoza identificar esos depósitos sedimentarios, además de 54 terrazas localizadas a lo largo de los límites de esas mismas depresiones y junto a relieves residuales. Todo eso, unido a las evidencias geológicas que también se han detectado, permite constatar que allí hubo lagos, deltas y líneas de costa estables, según indican estos científicos. Su hallazgo se une a otras pruebas que en los últimos años han avalado que en Marte hubo masas de agua. La investigación de estos geólogos aragoneses apunta a que, en esa zona del planeta rojo, habrían existido lagos interconectados hace aproximadamente 3.700 millones de años.
Si te gustó, comparte con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Y siempre recuerden tener una mirada al cosmos.